Lucas 24, versículo 1. Harry Houdini era un ilusionista y un escapista. Y en numerosas ocasiones, él escapó de esposas, cárceles, camisas de fuerzas o cuerdas. Y muchas veces, mientras estaba suspendido en el aire, hubo un escape, sin embargo, que él siempre anhelaba lograr. Él quería escapar de una tumba. Así que en el año 1926, él comenzó a publicitar el truco de enterrarse vivo. Él estaría puesto en una chaqueta de fuerza y entonces en un ataúd, y lo enterrarían en un tanque grande debajo de 6 pies de arena. Sería el mejor acto de escape en su carrera. Entonces, ¿qué pasó? El señor Houdini fue puesto en una tumba, sí, pero no mucho antes de la fecha en que él iba a realizar ese truco, su apéndice se le rompió y él murió de la infección. Es posible que hayas escuchado que es más difícil escapar de una tumba cuando tú estás realmente muerto. Estamos aquí esta mañana porque hace 2000 años Jesús hizo lo que Houdini no podía hacer. Él hizo lo que nadie ha hecho. Jesús murió, él fue enterrado y en el tercer día él se levantó de la tumba por su propio poder para no morir nunca más. Amén. Y la resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestras vidas, el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Jesucristo es lo que separa el cristianismo de cada otra creencia, cada otra religión. Pero esa no es la única razón por la que estamos celebrando esta mañana. Estamos celebrando porque aquel que resucitó de entre los muertos algún día levantará a los que creen en él. Su resurrección significa nuestra resurrección. Estamos celebrando porque el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba está disponible para nosotros. La misma victoria que él ganó, él comparte con nosotros. Y hermanos, para nosotros no es un evento que celebramos, pero es una realidad que disfrutamos cada día del año. Y hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas. Cuando terminamos el domingo pasado, Jesús había muerto. José de Arimatea pidió y recibió permiso para enterrar a Jesús en una tumba que probablemente se preparó por sí mismo. Las mujeres vieron cómo envolvieron su cuerpo y sellaron la tumba. Y eso fue el viernes. Cuando llegamos en capítulo 24, ahora es domingo. Y durante el mes de abril vamos a estar en el capítulo 24 hablando de la resurrección de Jesucristo. Pero en estos primeros momentos del domingo de resurrección, hay 3 lecciones que yo creo que debemos aprender de la tumba vacía. La tumba vacía nos recuerda, primera, la grandeza de la misericordia de Dios. La grandeza de la misericordia de Dios. Miren el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cuando Lucas dice que vinieron al sepulcro, estas son las mujeres que Lucas mencionó al final del capítulo 23. Y yo, como le dije la semana pasada, ellas no estaban satisfechas con el trabajo de José y Nicodemo habían hecho cuando prepararon rápidamente el cuerpo de Jesús. Y ellas dijeron, Jesús se merece algo mejor y podemos hacerlo mejor. Así que se apresuraron a casa y pasaron el poco tiempo que tenían antes del sábado preparando perfumes y especias para aplicar a su cuerpo después del sábado. Ahora es domingo. Ellas no esperaban encontrar a Jesús vivo, solo querían completar la tarea de ungir su cuerpo. Y sabemos lo que las mujeres estaban hablando en el camino hacia allí, porque el libro de Lucas nos dice que estaban hablando sobre quién iba a quitarles la piedra para que pudieran entrar y ungir el cuerpo de Jesús. Ellas no podían hacerlo. Los soldados no lo harían. Pero Dios resolvió ese problema. El segundo verso dice que llegaron y que la piedra ya fue removida. Por cierto, la piedra no fue removida para que Jesús pudiera irse. Fue removida para que ellas pudieran entrar. Y en versículo 3 entraron, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Y déjame decirte, porque eso es significativo. Eso es significativo porque ahora estas mujeres fueron las únicas personas que estaban en la cruz cuando Jesús murió, en la tumba cuando Jesús fue sepultado, y estaban en la tumba vacía el domingo. Nadie más podría hacer esa afirmación. Ni Pedro, ni Juan, los apóstoles, solamente ellas. Más tarde, en versículo 10, Lucas nos dice quiénes fueron algunas de estas mujeres que visitaron la tumba esta mañana. La primera es María Magdalena. Y técnicamente, María Magdalena no fue al mismo tiempo con las otras mujeres. En el versículo 1, el Evangelio de Juan nos dice que ella fue por separado, pero ella los alcanzó más tarde cuando ellas informaron los discípulos. María Magdalena se menciona 12 veces en los Evangelios, más que la mayoría de los apóstoles. Lucas 8 nos dice que ella había sido poseída por 7 demonios. En otras palabras, ella estaba tan lejos de Dios como podría estarlo. Ella estaba tan atada por el diablo como cualquiera podría estar. Y sin embargo, Jesús la salvó y Jesús la liberó, y ella, María Magdalena, ella recibió el honor de ser la primera en descubrir la tumba vacía esa mañana. La segunda mujer que Lucas menciona que estaba allí era Juana. Y no sabemos mucho sobre Juana, pero sí sabemos algo. Nos dice que su esposo era el mayordomo de Herodes, el mismo Herodes que en el capítulo anterior ridiculizó a Jesús y lo vistió con una túnica púrpura y lo envió de vuelta a Pilato. Imagínate, Herodes era el jefe de su esposo. Y sin embargo, ella fue uno de los primeros testigos presenciales de la tumba vacía. Porque estas mujeres y otras como ellas tuvieron el honor de ser las primeras. Te lo diré en una palabra: amor. Amor. Cuando una persona está muerta, cuando una persona está enterrada, ¿a quién le importa si se aplicaron suficientes perfumes y especies al cuerpo? Pero a estas mujeres sí. Y yo quiero decir, ¿por qué los discípulos no estaban haciendo esto? Porque no les importa si Jesús recibió un entierro apropiado. Porque ellos no vuelven con especias. Porque ellos no amaban a Jesús tanto como estas mujeres. Estas mujeres aman tanto a Jesús que quieren hacer algo para honrarlo, aunque por lo que ellas saben, nadie verá y nadie sabrá lo que han hecho. Y por lo tanto, Dios les dice a estas mujeres, ¿por qué me aman tanto? Ustedes serán las primeras en hacer el mayor descubrimiento de todos los tiempos. ¿Y qué sucede? Las pecadoras más grandes recibieron el mayor honor. ¿Por qué Dios lo hace de esta manera? Lo hace de esta manera para demostrar la grandeza de su misericordia. Dios es tan misericordioso. Dios es tan indulgente. Incluso alguien como María Magdalena, incluso alguien como Juana, puede conocer a Dios y ser usado por Dios. La tumba vacía nos recuerda que incluso aquellos que estaban más lejos de Dios pueden ser los más cercanos. Incluso el más grande de los pecadores puede ser perdonado. Incluso la gente menos probable puede ser utilizada por Dios de muchas maneras. Y esto también significa que cualquier persona en cualquier lugar puede experimentar esa misericordia sin importar quiénes sean o qué hayan hecho. Cuando vemos la tumba vacía, nos recuerda la grandeza de la misericordia de Dios. Pero también nos recuerda la veracidad de la palabra de Dios. Nos recuerda la veracidad de la palabra de Dios. Miremos versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Lucas dice que ellas estaban perplejas. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes han llevado flores a una tumba de un ser querido en su vida? Probablemente la mayoría. Una otra pregunta: ¿cuántos de ustedes esperaban encontrarla vacía cuando llegaron allí? ¿Alguien? No. Por cierto, ellas estaban perplejas. Mientras estaban perplejas, aparecieron dos varones, y más tarde Lucas dice que eran ángeles. La sola presencia de estos ángeles era tan impresionante. La Biblia dice que las mujeres estaban llenas de temor y bajaron el rostro a la tierra. Y otra vez en versículo 5, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Piensa en esa pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es una muy buena pregunta. Y también esta pregunta es una imagen de cómo la mayoría de las personas vive sus vidas. La mayoría de las personas buscan desesperadamente la vida, pero la buscan en lugares donde solo encontrarás la muerte. Están buscando vida en un bar, un club, en un trabajo mejor, en una casa más grande, en sexo, en drogas, en logros mundanos. Están buscando la vida entre los muertos. Y si quieres una vida real, hermanos, si quieres una vida abundante, una vida eterna, necesitas el Salvador viviente. El ángel realmente está reprendiendo a estas mujeres. Estas mujeres sabían que Jesús predijo su propia resurrección. Si le hubieran creído, no tendrían ningún motivo para preocuparse o llorar. Piénsalo, cada lágrima que ellas lloraron entre la muerte de Jesús y la tumba vacía eran 100% innecesaria. El ángel está diciendo, todo ese dolor podría haberse evitado si tan solo hubieras creído en la palabra de Dios. Eso es también cierto para nosotros. ¿Cuánto dolor innecesario y pena viene a nuestras vidas simplemente porque en algún momento no creemos lo que dice la palabra de Dios? El ángel les recuerda a las mujeres lo que Jesús había dicho en el versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Jesús les dijo que todo esto va a suceder al menos 3 veces antes de morir. Y él dijo que es necesario para nuestra redención, pero es necesario porque las escrituras dijeron que van a suceder. Y en este capítulo, noten lo que hace Lucas. En capítulo 24, Lucas va a mencionar 3 experiencias que alguien tuvo con la resurrección. Y cada vez la persona que descubre la tumba vacía se acuerda de la palabra de Dios. El ángel número 1 les recordó a las mujeres lo que Jesús le enseñó de la palabra de Dios. Y número 2, en el camino de Emaús, Jesús se encontró con 2 discípulos y dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Luego, más tarde, al encontrarse con los discípulos en el aposento alto, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. 3 experiencias de resurrección y se remonta a la palabra de Dios cada vez. Hermanos, la resurrección de Jesucristo prueba que se puede confiar en la palabra de Dios. La resurrección prueba que Dios cumple sus promesas. La resurrección prueba que cada afirmación que Jesús hizo acerca de sí mismo es verdadera. La Biblia dice, Jesús dijo, es el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Él dijo que Él está preparando un lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también lo estaremos. ¿Cómo sabemos que estas cosas son verdad? Sabemos que estas cosas son ciertas porque cuando Jesús hizo la mayor promesa, la promesa de su resurrección, la respaldó cuando resucitó el tercer día. Y si nosotros podemos confiar en Dios a cumplir esta promesa, podemos confiar en Dios a ser fiel a cada promesa que nos ha dado. Hermanos, vemos la grandeza de la misericordia de Dios. Y cuando vemos la tumba vacía, vemos la veracidad de la palabra de Dios. Pero también la tumba vacía nos recuerda la extensión del poder de Dios. La extensión del poder de Dios. Miremos versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Estas mujeres en este momento se convirtieron en los primeros misioneros. Y hay tanto que ellas no sabían, hay tanto que ellas no entendían, pero lo que sabían lo compartieron con otros. Y del mismo modo, no tienen que saber todo para contarle a los demás lo que saben y lo que han experimentado. Miren versículo 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Yo estoy seguro que estas mujeres hicieron lo mejor que pudieron para persuadir a estos hombres obstinados de que lo que habían visto era real. Pero ellos simplemente no les creyeron. Por cierto, esta no es la primera vez ni la última vez que un hombre se metió en problemas por no escuchar a una mujer, y todas las mujeres dicen amén, ¿sí? Lucas dice que a estos hombres les pareció una tontería, y del mismo modo, a través de los siglos, ha habido muchas personas que pensaron que era una tontería hasta que decidieron investigarlo, después de lo cual se hicieron creyentes. Pero noten lo que Lucas dice acerca de Pedro en versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro era curioso. Él decidió investigar las afirmaciones de estas mujeres. Y por cierto, si hay alguien aquí esta mañana y no estás seguro de qué pensar sobre la resurrección, yo espero que haga lo que hizo Pedro y mire la evidencia. Pedro fue a la tumba y la tumba estaba vacía. Este día y en el primer siglo, todo el mundo sabía que la tumba estaba vacía. Vacía. No fue un debate. Los soldados sabían que estaba vacía o no la habrían estado protegiendo. Los líderes judíos sabían que estaba vacía o no habrían inventado una historia para explicarlo. Las mujeres sabían o no lo habrían informado. Los discípulos sabían o no habrían muerto por eso. Piense en esto por un segundo. Estos hombres no esperaban que Jesús resucitara, pero llegaron a estar tan convencidos de que Jesús resucitó de la tumba y estuvieron dispuestos a ir por todo el mundo proclamando que Jesús vive, cada uno de ellos, a excepción de Juan, que vivió para ser un anciano. Cada uno sufrió y murió y se negó a retractarse. Ellos eligieron ser mártires en lugar de negar lo que sabían que era verdad. Incluso hay fuentes fuera de la Biblia que documentan que estos discípulos estaban dispuestos a sufrir y morir porque creían que Jesús resucitó. ¿Cómo lo explicas? Hay una sola explicación. Ellos vieron a Jesús y tocaron a Jesús y comieron con Jesús y escucharon a Jesús y luego salieron y le contaron al mundo acerca de Jesús y murieron por Jesús. Alguien podría decir, pastor, eso no es impresionante, porque cada fe tiene sus mártires. Pero déjame decirte, porque estos mártires son diferentes. De hecho, sabían personalmente si lo que predicaban era verdad. Ellos vieron a Jesús resucitado o no vieron a Jesús resucitado, y no hay otra opción. Yo quiero que hagas algo. Yo quiero que pienses por un momento sobre la proposición más ridícula que tú puedas pensar. En otras palabras, algo tan ridículo que no lo creería incluso si fuera el titular en la portada de cada periódico y la historia principal en cada sitio web. Imagine un titular que diga, por ejemplo, nieve de verano en Miami. ¿Van a creerlo? Probablemente no. ¿Qué tal el próximo? El niño genio cura el cáncer. Haría genial, pero ¿realmente tú vas a creerlo? Probablemente, si alguien lo anuncia esto, probablemente no. Ahora, permítame preguntarte esto. ¿Qué se necesitaría para convencerte de que realmente sucedió lo imposible? ¿Qué tipo de evidencia vas a necesitar? Si vas a creer ese tipo de historia, la evidencia tendrá que ser absolutamente convincente. Para los discípulos, su proposición más ridícula sería esto: Jesús se levanta de la tumba. Ellos no esperaban que va a suceder ninguna posibilidad, y realmente me siento mal por los discípulos. Este es el momento más vergonzoso de sus vidas y está registrado para nosotros en la palabra de Dios. ¿Cómo te gustaría si tu momento más vergonzoso estaba en la palabra de Dios para que todos puedan hablar unos 2,000 años después? Si estaban inventando una historia que ellos creían que la gente creyera, ¿de verdad crees que se humillarían así? La única razón para contar la historia de esta manera es porque esto es lo que realmente sucedió. El versículo 12 dice que Pedro se fue a casa maravillándose. Pedro se asombra porque, aunque todavía no está decidido, él entiende que si esto es verdad, si Jesús resucitó de entre los muertos, todo cambia y nada puede ser igual. La tumba vacía demuestra que un día Jesús nos librará de la muerte. Hay un pequeño libro que salió en el año 2009 llamado El amor de un padre. Y cuenta la historia del terremoto que tuvo lugar en el 7 de diciembre en el año 1988 en Armenia. En solo 4 minutos murieron 30,000 personas. En una pequeña ciudad había un padre que había dejado su hijo en la escuela una hora antes. Él dejó a su esposa y a su otro niño y él corrió a la escuela. Y cuando llegó allí, sus peores temores se hicieron realidad. Esa escuela se redujo a un montículo gigante de escombros. Él y los otros padres comenzaron a llorar, pero luego él recordó lo que había dicho a su hijo esa mañana, lo que siempre le dijo a su hijo. Él dijo: pase lo que pase, siempre estaré allí para ti. Entonces, ese padre estudió los escombros y descubrió dónde él creía que estaría el clase de su hijo. Se subió a la cima y comenzó a quitar los restos. Una hora, dos horas, tres horas, 24 horas pasaron. Nadie se ofreció voluntario para ayudarlo. Algunos le dijeron que se diera por vencido. No podría haber sobrevivientes, pero él siguió cavando. Un oficial de bomberos dijo: existe el riesgo de explosión, tienes que parar. Pero él siguió cavando porque él recordó lo que le dijo a su hijo: pase lo que pase, siempre estaré allí para ti. A la hora 38, él retiró una piedra y escuchó sonidos debajo. Y él gritó el nombre de su hijo: Armand, Armand. Y su hijo lo escuchó y lo llamó: soy yo, estoy aquí. Había otros 13 sobrevivientes con él. Y él dijo: papá, les dije que si aún vivías, me rescatarías. El padre le dijo que levantara la mano para poder sacarlo. Armand dijo: no, papá, deja que los otros niños vayan primero. Yo sé que mantendrás tu promesa. Yo sé que me rescatarás como dijiste. Señores y señoras, hace 2,000 años, Dios el Padre se inclinó y rescató a su hijo de la tumba tal como lo dijo. Y un día, el mismo Jesús que resucitó de esa tumba volverá y, como está vivo, rescatará a todos los que lo conocen como Salvador y Señor, tal como dijo que lo